El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo inspeccionó el domingo el proyecto de desarrollo de carreteras en Pekanbaru Dumai, en el distrito de Kampar, en la provincia de Sumatera Riau. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, discutieron la situación en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa después de que Israel restringe el culto en la región. Cientos de personas locales, así como turistas procedentes de Malasia, Singapur y Tailandia, se encontraron reuniéndose en la isla de Penyengat, uno de los destinos turísticos de Tanjung Pinang, durante el fin de semana. Los representantes del Foro Nacional de los Niños presentaron 10 demandas al presidente Joko Widodo y a la primera dama Iriana Joko Widodo para celebrar el Día Nacional de los Niños de 2017 el domingo en Pekanbaru. El ministro de Turismo Arif Yahya ha otorgado a la Regencia del Jember en Java Oriental al nombrar la ciudad de Carnival de Indonesia por sus estándares internacionales. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo inspeccionó el domingo el proyecto de desarrollo de carreteras en Pekanbaru Dumai, en el distrito de Kampar, provincia de Sumatera. El presidente estuvo acompañado por el ministro de Empresas Estatales, Rini Sumarni, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, el ministro o secretario de Estado Pratikno y el gobernador de provincia de Riau, Sumatera, Arsyada Juliandi Rahman. Durante la inspección, el presidente observó la ubicación del proyecto. La ubicación no ha sido pavimentada. La ubicación está en el pueblo de Muara Fajar. El presidente Joko Widodo dijo que la adquisición de tierras ha llegado al 47%. La carretera de peaje que conectará la capital de la provincia de Riau con la ciudad industrial y la portuaria de Riau está prevista para ser completada en 2019. El costo de construcción ascendió a 9,53 billones de rupias, con el valor de inversión de la construcción de carreteras de peaje es de alrededor de 15 trillones de rupias. Además de la autopista de Pekanbaru Dumai, el gobierno planea construir una carretera de peaje que conecta Pekanbaru, Padang, Sumatera Occidental. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, discutieron la situación en el complejo de la mezquita Al-Aqsa después de que Israel restringe el culto en la región. Como el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, recibido por la Radio República Indonesia en Jakarta el domingo, en una conversación telefónica con Rex Tillerson. El sábado 22 de julio, la ministra Retno dijo que Indonesia pidió a Estados Unidos a que insta a Israel a detener las restricciones sobre el culto y la violencia en el mezquita Aqsa. La ministra dijo que Indonesia está muy preocupado por el empeoramiento de la situación en la Al-Aqsa. Indonesia afirma la importancia de tomar medidas inmediatas para detener la escalada de violencia y tensión. Rex Tillerson estuvo de acuerdo con Indonesia sobre la importancia de prevenir la escalada en la zona de la mezquita, así como confirmar el status quo del complejo de la mezquita de Al-Aqsa es importante mantener. Además del secretario de Estado de Estados Unidos, la ministra Retno también se ha comunicado intensamente con ministros de Relaciones Exteriores de Jordania, Palestina, Turquía y el secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica. Cientos de personas locales, así como turistas procedentes de Malasia, Singapur y Tailandia, se encontraron reuniéndose en la isla de Penyengat, uno de los destinos turísticos de Tanjung Pinang, durante el fin de semana. Todos ellos se reunieron para presenciar el Festival de la Isla de Penyengat de 2017, que fue inaugurado por la alcalde de Tanjung Pinang, Darmansa. Darmansa dijo que la isla estaba fuertemente relacionada con la cultura malaya, ya que fue utilizada como el gobierno central de la monarquía en el año 1900. Darmansa añadió que el festival es una reflexión sobre los días gloriosos de la monarquía que siempre necesita ser recordado e implementado. El evento, que está programado hasta el lunes, cuenta con tres eventos principales, a saber, el Carnaval de la Moda de Malay, el Desfile de Malay y el Bazar de Moda Musulman y Malayu. Además de las competiciones tradicionales, el festival también recibe acontecimientos de apoyo como la Moda Malay Penyengat Sawal Serantau y la competencia de fotografía y cortometrajes. Los representantes del Foro Nacional de los Niños, o FAN por su sigla en idioma Indonesia, presentaron 10 demandas al presidente Joko Widodo y a la primera dama Iriana Joko Widodo para celebrar el Día Nasional de los Niños de 2017 el domingo en Pekanbaru. La primera demanda es la mejora del acceso a los servicios de certificado de nacimiento, especialmente en áreas remotas. El segundo es el aumento del papel de FAN en el proceso de desarrollo. La tercera es la participación de las figuras de la comunidad en la implementación del matrimonio después de alcanzar la edad adulta. El cuarto es el apoyo a la crianza amigable de los niños y el quinto es el aumento del control sobre la distribución de narcóticos y proteger a los niños de la publicidad, la promoción, el 4 senador y el humo de cigarrillo. La sexta demanda es mejorar la facilidad de salud amigable para los niños y salvar a los niños de la mala nutrición. El séptimo es aumentar la calidad de la educación mediante la implementación de 5 días de escuela y el sistema de zonificación de la admisión. La octava es aumentar el uso de Internet saludable basado en el espíritu de alfabetización infantil. La novena es la mejora del aprendizaje para la seguridad en caso de desastre para los niños que residen en áreas propensas a desastres. La última es proteger a los niños de todo tipo de explotación y abuso sexual. El ministro de Turismo Arif Yahya ha otorgado a la regencia de Jember, Java Oriental, al nombrar la ciudad de carnaval de Indonesia por sus estándares internacionales. El premio llega a tiempo para el 16º carnaval de moda de Jember o JFC por sus siglas en inglés. Arif dijo en un comunicado que, según citado por la agencia de noticias de Antara, que todo el mundo reconoce a la clase mundial de JFC y darse cuenta de que el Ministerio de Turismo ha establecido Jember como una ciudad de carnaval. El tema del carnaval este año es la victoria de la unidad en la diversidad, señaló Arif, diciendo que podría inspirar a otros festivales en Indonesia para celebrar los mismos valores. El ministro dijo que el título que se ha transmitido oficialmente a través de un decreto tenía como objetivo poner el centro de atención en Jember con el fin de sensibilizar sobre el evento a nivel internacional. Bueno, estimados escuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema La familia es el principal pilar del desarrollo de personalidad del niño. En la cumbre de la conmemoración del Día Nacional del Niño de 2017 en Pekanbaru, Riau, el domingo 23 de julio de 2017, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó a los niños indonesios que no intimidaran ni denunciaran amigos fácilmente. El jefe de Estado también recordó a los niños indonesios a que siempre respetaran los valores de carácter nacional que se ha convertido en una cultura entre la sociedad indonesia. El mensaje de jefe de Estado a los niños indonesios no carece de razón. Casos de intimidación o acoso se han convertido en un tema candente en estos días con los abusadores y las víctimas que provienen de entre los propios niños. ¿Qué es realmente malo con la familia indonesia para que el acoso, especialmente entre los niños, parece convertirse en una cultura que es difícil para eliminar? ¿Es Indonesia conocida como un país con su gente con buenos modales y fuertes valores religiosos? Resulta que una de las razones por las que los niños intimidan a otros es porque no reciben la atención de sus padres. Los niños con padres ocupados que tienden a pensar solo en las necesidades de sus hijos sin pensar en el desarrollo de sus hijos se volverán vulnerables a las enfermedades sociales. El papel de la familia en la actualidad es muy importante para el desarrollo de la personalidad del niño. Lo que los niños necesitan, además de las necesidades materiales, también necesitan necesidades no materiales, como el amor y la atención directa. Los padres deben ser sus amigos que están listos cada vez que necesitan los hombros para llorar. De esta manera, los niños no se pierden y no hacen un acto desviado. La influencia de la familia en la educación infantil es enorme en muchos aspectos. Es la familia la que prepara el potencial de crecimiento, la formación de la personalidad del niño. Además del medio ambiente, la personalidad del niño depende realmente de la mentalidad y el comportamiento del paradigma de los padres. Tienen un papel muy importante en la realización de la personalidad del niño. Los niños son la próxima generación de la nación. Deben ser vigilados, deben recibir amor y atención. Los padres no solo deben dar su satisfacción material para olvidar la formación de la personalidad de sus hijos. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de julio en historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de julio de 1921. La región Asia Occidental fue dominada por Francia y Gran Bretaña. El 24 de julio de 1921, Palestina, Irak y la región oriental de Jordán entregaron oficialmente a la regla británica, mientras que la región libanés y sirio entregado a Francia. El dominio de inglés y francés en los territorios que habían sido una zona controlada por el Imperio Otomán marca el comienzo del colonialismo occidental en la región de Asia Occidental. Para el mundo islámico en general, este también fue una maldición porque desde el comienzo de esto, los británicos empezaron a prepararse para el establecimiento de un estado ilegal llamado Israel. Terminamos hoy en la historia con acontecimiento ocurrido el 24 de julio de 1981. Buya Hamka se murió. Buya Hamka era un erudito, un político y un gran escritor famoso y respetado en la región. Hamka es un acrónimo para el nombre de Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Hamka nació en el pueblo de Molek, Maninjau, Sumatra Occidental, el 17 de febrero de 1908, y se murió en Jakarta el 24 de julio de 1981. Hamka fue dado el nombre Buya, el cual es un nombre para la gente de Minangkabau que viene de la palabra Abi, en árabe Abuya, que significa nuestro padre o alguien que es respetado. Hamka estudiaba diversos campos de la ciencia, como la filosofía, literatura, historia, sociología y la política, tanto en el Islam como Occidente. Con alto dominio en árabe, Hamka podía investigar o estudiar el trabajo de los estudiosos y poetas en el Medio Oriente como Jaki Mubarak, Jurji Jaidan, Abbas al-Akkad, Mustafa al-Manfaluti y Hussein Haikal. A través de la lengua árabe, así Hamka estudiaba la obra de eruditos de Francia, Gran Bretaña y Alemania, a saber Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean-Paul Sartre, Karl Marx y Pierre Loti. Hamka había recibido algunos reconocimientos a nivel nacional e internacional como una bendición de doctor honorario honoris causa por la Universidad de Al-Azhar en 1958, doctor honoris causa por la Universidad Kebangsaan de Malaysia en 1974 y el título de Datuk Indono y Pangeran Wiroguno del Gobierno Indonesio. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque, esta vez se trata del tema Indonesia y Vietnam fortalecen cooperación marítima. Indonesia y Vietnam acordaron fortalecer la cooperación en el campo marítimo. Esa colaboración se caracteriza por una reunión entre el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, con el primer ministro vietnamita Phuong Dinh Hue en la oficina del vicepresidente en Jakarta el viernes 21 de julio de 2017. Yusuf Kalla dijo que los dos países acordaron establecer patrullas conjuntas en las aguas territoriales con el fin de anticiparse a la amenaza de seguridad. Además, el gobierno de Indonesia y el gobierno de Vietnam también acordaron resolver illegal fishing. Yusuf Kalla afirmó que los dos países van a mejorar todas las relaciones, todo lo logrado juntos, y fijarán una reunión posterior a principios de agosto en Hanoi. En la reunión también habló de la visita prevista del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, a Indonesia a finales de agosto de 2017. El Partido Comunista de Vietnam es el partido en el poder en el país y Nguyen Phu Trong es una persona que tiene una alta posición en el gobierno de Vietnam. Yusuf Kalla dijo, Phuong Dinh Hue también dio las gracias a Indonesia que ha salvado y devuelve todos 600 ciudadanos vietnamitas que son víctimas de la trata de personas.
Kita bicarakan bagaimana mengatur patroli bersama Indonesia.
También hablamos de cómo organizar patrullas con Indonesia y Vietnam con el fin de evitar las cosas que ciertamente no es bueno. También nos dio las gracias porque habíamos repatriados más de 600 pescadores que son víctimas del tráfico de personas en la región de Molucas. Y por lo tanto vamos a arreglar una relación. Si vamos a mejorar la cooperación porque ambos países, cada uno acordaron resolver la pesca ilegal. Yusuf Kalla agregó que su equipo y el primer ministro Phuong también discutieron dos cosas. El primero, la negociación Indonesia y Vietnam en relación con la zona económica exclusiva, que no ha sido completado después de la última reunión el 27 de abril de 2017 en Yogyakarta. El segundo, las discusiones de planeada visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, a Indonesia a finales de agosto de 2017. Mientras tanto, el viceprimer ministro Phuong Dinh Hue dijo que Vietnam y Indonesia e Indonesia aumentarán cooperación en diversos sectores. Además, también da la bienvenida a la visita del presidente Joko Widodo a Vietnam para asistir a la cumbre de líderes de APEC en Da Nang, Vietnam, en noviembre de 2017. De acuerdo con Wong Dinh-hue, su equipo ha convertido en un socio estratégico para cada país y en espera de la visita del presidente de Indonesia a Vietnam para asistir a la reunión de líderes económicos de APEC en Da Nang en noviembre de 2017. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Oyentes, nos encontramos de nuevo en el segmento del programa La Belleza de Indonesia con Miguel Borgias. Como siempre, se puede escuchar nuestro programa a través de streaming en voi.co.id, onda corta 95-25 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir la playa de Mandorak de Nusa Tenggara Oriental, así que mantenga en sintonía. Oyentes, en la parte sur-occidental de la provincia Nusa Tenggara Oriental se encuentra la isla de Sumba. La isla de Sumba tiene una topografía montañosa con una muy amplia sabana y tiene una atracción turística en todo el mundo. En esta isla todavía se encuentran objetos de la cultura megalítica y que aún se conservan en la actualidad. No es de extrañar que Sumba, por científicos arqueólogos, lo llaman a menudo como The Living Megalithic Culture, por la cultura megalítica que sigue viviendo hace 4.500 años. Oyentes, además de las reliquias culturales megalíticas, Sumba también tiene una variedad de impresionante atracción turística marítima, porque Sumba está justo al lado del Océano Índico en el sur. Una de las playas que es hermosa es la playa de Mandorak. La playa se encuentra en el pueblo de Pero Batang, municipio de Kodi, distrito de Sumba Sureste, Nusa Tenggara Oriental. La distancia es de 42 kilómetros desde Tambolaka, la capital del distrito de Sumba Sureste. Desde Kupang, la capital de Nusa Tenggara Oriental, Tambolaka se puede llegar por avión. Desde el aeropuerto de Tambolaka, solo tiene dos opciones de transporte, a saber, taxi o coche de alquiler. Las tasas de alquiler de un coche desde el aeropuerto hasta la playa Mandorak es alrededor de 250.000 rupiah o $3 americanos hasta 300.000 rupiah o $3.50. En cuanto al taxi, costará 100.000 rupiah o $10 y 150.000 o $12. Esta tasa no es fijo en función de su capacidad para negociar los precios. El viaje desde el aeropuerto hasta la playa Mandorak dura aproximadamente 3 horas. Oyentes, la playa de Mandorak solo 50 metros de ancho con una posición de estar detrás de los acantilados. Para llegar ahí, los visitantes deben ir a pie, pasar a través de los senderos. Mandorak tiene arena blanca y limpia como perlas. De color azul verdoso que domina la costa muestra el claro costa de Mandorak. El golpeteo de olas también es bastante fuerte, por lo que muchos de los turistas vienen a navegar por esta playa, pero todavía se puede nadar en la playa de Mandorak. En este lugar también hay una cascada que se puede utilizar para bañarse. Oyentes la vista bajo el mar de playa mandorak también no menos bella. Aquí hay un montón de lugares de buceo para disfrutar de la belleza submarina. Además, los visitantes aquí también se pueden pescar en una alta roca. Hacia la noche, los visitantes pueden disfrutar de la hermosa vista de la puesta del sol en la playa Mandorak. Para relajarse en las zonas costeras también, está disponible las cosas tradicionales de Sumba y Bungalows. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Un segmento del programa que les presenta vocabularios de Indonesia y les guía a conversar en idioma indonesio. El segmento del programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es una colaboración entre La Voz de Indonesia con Agencia para el Desarrollo y Capacitación del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Kamu Sekarang Ada di Mana. En español significa ¿Dónde estás ahora? En primer lugar, voy a introducir vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Yo diría dos veces y se puede repetir después de mí. Sekarang. Sekarang. En español, ahora. Di mana. Di mana. En español, ¿dónde? Maaf. Maaf. En español, perdón. Di jalan. Di jalan. En español, en el camino. Lama. Lama. En español, duro mucho. Menunggu. Menunggu. En español, esperar. Belum sampai. Belum sampai. En español, no ha llegado. Marah. Marah. En español, estar enojado o enojada. Katakan. Katakan. En español, dime o dígame. Terlambat. Terlambat. En español, tardar. Ban mobil. Ban mobil. En español, neumáticos de coche. Kempes. Kempes. En español, pinchazo. Macet. Macet. En español, atascado. Hati-hati. Hati-hati. En español, cuidado. La siguiente les voy a dar ejemplo de una conversación titulada Kamu sekarang ada di mana? O en español, ¿dónde estás ahora? Como de costumbre, les diría las frases dos veces lentamente. Ustedes podrían repetir después de mí. Una conversación entre An o A y Hari o B en teléfono. A. ¿Aló? ¿Aló? En español, hola. Hari, ¿kamu sekarang ada di mana? Hari, kamu sekarang ada di mana? En español, Hari, ¿dónde estás ahora? B. Maaf, saya masih di jalan. Maaf, saya masih di jalan. En español, perdóneme, estoy en el camino todavía. A. Saya sudah lama menunggu kamu. Saya sudah lama menunggu kamu. En español, te estoy esperando mucho tiempo. Mengapa kamu belum sampai? Mengapa kamu belum sampai? En español, ¿por qué no has llegado todavía? B. Jangan marah dulu. Jangan marah dulu. En español, no te enojes. Dengar penjelasan saya. Dengar penjelasan saya. En español, escuche mi explicación. A. Sekarang, katakan mengapa kamu terlambat. Sekarang, katakan mengapa kamu terlambat. En español, ahora, dime, ¿por qué llegas tarde? B. Tadi di jalan, ban mobil saya kempes. Tadi di jalan, ban mobil saya kempes. En español, en el camino, los neumáticos de coche están pinchados. Selain itu, hari ini jalanan macet sekali. Selain itu, hari ini jalanan macet sekali. En español, además, hoy la calle está muy atascada. Sabar ya. Sabar ya. En español, ten paciencia. Sebentar lagi saya sampai. Sebentar lagi saya sampai. En español, ahora mismo llegaré. A. Oh, baiklah. Oh, baiklah. En español, está bien. Hati-hati ya. Hati-hati ya. En español, ten cuidado. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesio de esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos que quieran aprender más acerca de Indonesia. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención y adiós. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda, ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Es un placer de encontrarles de nuevo. Esta edición les presenta canciones de Kroncong cantada por Shruti Respati. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la primera canción titulada Kidung Surgavi o en español Canto Celestial. Una canción cantada por Shruti Respati. Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Kidung Surgavi o en español Canto Celestial. Una canción interpretada por Shruti Respati. Shruti Respati nació en Solo, Java Central el 26 de septiembre de 1980. Desde muy jovencita, Shruti estaba familiarizada con el mundo de las artes escénicas. Cómo no, su padre era un titiritero, mientras que su madre era una sinden, o es un nombre para las mujeres que cantan orquesta de gamelán, generalmente como la única cantante. Con un ambiente cultural tan fuerte en su familia, Shruti se convirtió en una persona que mantiene la tradición de cerca, aunque todavía disfruta de muchas culturas modernas. El debut de Shruti en el escenario se realizó cuando todavía era joven en la ocasión de celebrar la ceremonia del aniversario del 17 de agosto. No fui satisfecha con actuar meramente en el escenario. Shruti también se exploró la ciencia continuando la educación en el Departamento de Lengua y Literatura de Java en la Universidad de Surakarta. Ahí, Shruti estuvo activo en diversas actividades estudiantiles en el campo de arte, como el canto, baile y teatro. Bueno, les ponemos la otra canción de Shruti, titulada Sapulidi o Los Palos de Escoba.
Oh,
Estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Sapulidi, cantada por Shruti Respati. Después de completar sus estudios en la Universidad de 11 de marzo de Surakarta, Shruti tenía la oportunidad de desempeñar una carrera en la televisión como presentadora de noticias de televisión local en Surakarta. Además, Shruti siguió a menudo la etapa de teatro, tanto tradicionales como modernas. No solo el drama, Shruti también contribuyó su voz como sinden o cantante de kroncong en varias ocasiones. Su nombre era conocido más ampliamente después de que ella apareció en varias estaciones privadas nacionales de televisión. La capacidad de Shruti Respati continuó siendo apreciado por varios círculos. Incluso, ella fue confiada para abrir el evento de Miss del Mundo de 2013 con su voz melodiosa. Aunque su carrera en el mundo musical es bastante interesante, Shruti Respati decidió convertirse en funcionario público como su principal carrera. Inicialmente, Shruti fue aceptada como profesora de idiomas de Java en una escuela secundaria estatal en Solo. Sin embargo, debido a que promovió activamente el turismo de Solo, Shruti finalmente fue trasladada a la Oficina de Cultura y Turismo de la ciudad de Surakarta con el fin de poder seguir promoviendo la cultura de Solo, así como las costumbres de Java. A pesar de ser una funcionaria, Shruti permanece activa en el escenario de entretenimiento con la misión principal de promover la cultura javanesa y la sabiduría local. Bueno, les ponemos las otras canciones de Shruti.
Zoom,
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.